hermanas y hermanos todos en el Señor, también queridos oyentes de Radio COPE, permitidme un saludo singular a nuestro obispo mérito, don Felipe. Gracias, don Felipe, por estar de nuevo con nosotros este año celebrando esta misa crismal. Saludo a los vicarios generales, vicarios episcopales, vicario judicial, al deán del Cabildo Catedral y a todos los canónigos del Cabildo Catedral, a todos los sacerdotes. Un saludo muy especial también a los que han venido de otras diócesis a estar estos días ayudándonos en las parroquias. A todos un saludo de bienvenida y al mismo tiempo de desearles que su trabajo entre nosotros sea fructífero, y también llevar un saludo a vuestros obispos de esta diócesis nibariense. Saludo también a los religiosos, religiosas de distintas congregaciones aquí presentes. En fin, estamos celebrando quizás la mayor manifestación de la Iglesia diocesana que puede acontecer a lo largo del año. Dice el Concilio Vaticano II que allí donde el obispo con todo el presbiterio se reúne para celebrar la Eucaristía en unión del pueblo de Dios con sus distintos carismas, movimientos, asociaciones, ahí se expresa la totalidad de la Iglesia de Jesucristo de una manera más visible y esplendorosa. Por eso esta es hoy una celebración que nos llena a todos de satisfacción y de alegría el poder compartir juntos la cena del Señor y expresar así la unidad de la Iglesia, además aquí en este templo catedralicio que es como la fuente de la que emana para toda la diócesis la santidad, la palabra y la caridad que Cristo quiere comunicar a todo el pueblo de Dios. Porque efectivamente el obispo como sacerdote principal de la diócesis, como vicario de Cristo en la diócesis, con la cooperación de los sacerdotes, es el que luego comunica la santidad, la salvación de Cristo a los fieles mediante los sacramentos, la predicación y la actividad asidua de los sacerdotes. Por eso hoy, junto con la consagración del Santo Crisma, con la bendición de los óleos, los sacerdotes renovamos nuestra fidelidad al Señor, renovamos aquellos compromisos que hicimos el día de nuestra ordenación, igual que luego todos juntos con el pueblo de Dios en la vigilia pascual renovaremos nuestros compromisos del bautismo, en definitiva nuestros compromisos de ser hijos de Dios y de vivir nuestra fe cristiana. Damos la bienvenida, por tanto, de un modo singular a los sacerdotes en este año en que estamos celebrando en todo el mundo, con motivo del 150 aniversario del Santo Cura de Ars. Estamos celebrando este año sacerdotal que, bajo el lema Fidelidad de Cristo, Fidelidad del Sacerdote, el Santo Padre ha convocado en toda la Iglesia. Quiero emplear palabras de Juan Pablo II en Pastores de Abo Bobis y también de la carta de los obispos a los sacerdotes, los obispos de España a los sacerdotes, para expresar mis sentimientos, y pienso que los sentimientos de todos los obispos del mundo y del propio Benedicto XVI, del propio Papa, hacia los sacerdotes. Decía Juan Pablo II: en nombre de todos los obispos del mundo y de toda la comunidad eclesial, os expreso todo el reconocimiento de vuestra fidelidad y que vuestro servicio merece. Y los obispos decíamos en la carta que enviamos a los sacerdotes: damos gracias a Dios por todos vosotros, por el don de vuestra vocación, que es un regalo del Señor, y por vuestra tarea, que es respuesta a la llamada de Dios en fidelidad. Una fidelidad que manifestáis a diario con el testimonio de vuestra vida y con la dedicación de cada uno a la edificación de la Iglesia y al servicio permanente de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Damos gracias a Dios por vosotros, porque seguís con la mano puesta en el arado. A pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia del tiempo. Entre los sacerdotes que saludamos, queremos especialmente saludar a los que este año se incorporaron al presbiterio diocesano, don Rubén Herrera y don Víctor Manuel, sacerdotes ordenados desde la última misa crismal. Asimismo, a los que celebran este año sus bodas de oro, don José Luis Argaña, don Carlos González Quintero, don Pedro Martínez Cartón y don Juan Fernando Pérez Hernández. Asimismo, los que celebran sus bodas de plata, 25 años, Arsenio de la Cruz Raymond, Rubén José Fagundo, Francisco Javier Fuente Martínez, Agustín Domingo Marrero Delgado. Bodas de oro, bodas de plata, expresión, florecimiento de esa fidelidad, de esa constancia, de esa perseverancia en la vocación sacerdotal. Y cómo no, tenemos que recordar con tristeza y dolor a los que han partido de entre nosotros, de un modo concreto a don Domingo Morales, fallecido ayer mismo y cuyo entierro tendremos a continuación de esta misa. Asimismo también a don Antonio Jimeno López, canónigo de esa Santa Iglesia Catedral, y también el padre Lucas García Lozada de los Padres Agustinos. Les encomendamos en esta Eucaristía al Señor también para que premie su dedicación a la Iglesia. Hermanos, en la liturgia de la misa de hoy, la palabra fidelidad, fieles, aparece varias veces. En la oración con la que hemos comenzado la misa, le pedimos al Señor que todos nosotros, sacerdotes y fieles, le pedíamos al Señor, ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a los hombres. La fidelidad es la característica propia de todo cristiano, de ello se nos llama fieles, los que son fieles, fieles a Jesucristo, a su Evangelio. Por tanto, primera súplica que hemos hecho hoy al Señor, que nos dé la gracia de ser testigos fieles de la redención de Cristo. En las lecturas que hemos escuchado, en el Salmo, hemos dicho, o el Señor nos dice, mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. ¿A qué se refería? Dice, encontré a David mi siervo, y lo elegí, y sobre él he puesto mi espíritu. Diríamos que el Señor hace eso con cada uno de nosotros. Nos ha encontrado a cada uno y ha puesto sobre nosotros su espíritu. El día del bautismo, el día de la confirmación, en nuestro caso, en el día de la ordenación presbiteral, en el día de la ordenación episcopal. El Señor nos ha encontrado, se ha fijado en nosotros, ha puesto sobre nosotros su espíritu y nos ha hecho una promesa. Mi fidelidad y mi misericordia lo acompañarán. Es decir, que esa elección que el Señor hace de nosotros es irrevocable. Ni siquiera nuestros pecados anulan esa fidelidad y esa misericordia de Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel. Su fidelidad dura por siempre. En la segunda lectura, a Cristo se le llama el testigo fiel. Por tanto, aquel que fielmente ha reflejado el rostro de Dios, ha mostrado el amor y la misericordia de Dios, y eso aún a costa de muchos sufrimientos e incluso a costa de la entrega de su propia vida. En el Evangelio, al final después de haber leído ese párrafo que se corresponde con la primera lectura, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado, etc., Jesús dice, esta escritura se cumple hoy. Fidelidad de Dios. Porque ese hoy del que habla Cristo en el Evangelio es el hoy nuestro, es el hoy permanente de la Iglesia, es el hoy del Espíritu Santo derramado sobre los fieles y sobre los sacerdotes, por el cual el Señor está cumpliendo su promesa, derramaré sobre vosotros mi Espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis mis mandatos, os daré un corazón nuevo, os infundiré un Espíritu nuevo. Ese es el Señor que constantemente cumple sus promesas, cumple lo que nos ha prometido en cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, la liturgia hoy nos habla de fidelidad. Y de fidelidad cuando, dentro de un momento, pregunte yo a los sacerdotes, ¿deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios? ¿Veis de nuevo la fidelidad? Permanecer fieles dispensadores de los misterios de Dios en la Eucaristía, en la liturgia, en la predicación. E incluso a los fieles en general les diré, y vosotros, hijos queridos, orad por los presbíteros para que el Señor derrame sobre ellos abundante bendición, para que sean fieles ministros de Cristo. Se invita a los fieles en este día a que recen, a que oren por los sacerdotes, para que sean fieles, para que vivan conforme a la vocación a la que ha sido llamado, para que vivan cumpliendo las promesas que hicieron en el bautismo y en el día de su ordenación. E incluso invito a todos a que recen por mí, Rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona, y que sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote. ¿Veis, hermanos? Está envuelta esta celebración, por tanto, en la renovación de nuestra fidelidad al Señor. Él es fiel y su fidelidad se transparenta en nuestra vida. En el prefacio de esta misa de hoy, por último, decimos: tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y de amor. Es la oración de la plegaria eucarística. Los sacerdotes, al entregar su vida por Cristo y por los hermanos, se van configurando a Cristo, de modo que dan testimonio así, testimonio constante de fidelidad y amor. Veis, por tanto, hermanos, cómo esa fidelidad y ese amor solamente es posible si nos vamos cada vez más configurando con Cristo. El Santo Padre, en el año sacerdotal, nos proponía y nos sigue proponiendo tres objetivos que no podemos perder de vista y que nos afectan a todos. Primero, la renovación interior de los sacerdotes. Por tanto, el buscar, el afinar, el ser cada vez más aquello que el Señor nos ha llamado a ser, que es transparencia suya, como Cristo ser en la Iglesia, cabeza y pastor de la Iglesia. En segundo lugar, dice, favorecer la atención de los sacerdotes hacia una perfección espiritual. Por tanto, avanzar en el camino de la santidad. Y en tercer lugar, y esto afecta a todos en general, hacer que se perciba cada vez más la importancia del papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contemporánea. Y esto nos corresponde a todos. A los sacerdotes, en primer lugar, que estamos llamados a tomar conciencia cada vez más profunda de quién somos y de la grandeza de nuestro ministerio en favor del pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios valore a los sacerdotes y el sacerdocio por encima de las siempre, lamentablemente, a veces graves deficiencias de los sacerdotes, pero en definitiva, el sacerdote es lo que es y vale lo que vale porque Cristo está en él y porque Cristo actúa en él. Por eso hemos de valorar su ministerio. ¿Qué somos nosotros? San Pablo dice que, aunque somos vasijas de barro, débiles y frágiles, llevamos dentro un tesoro, que es el ministerio sacerdotal. Y dice, este tesoro lo llevamos como en vasijas de barro. Los documentos de la Iglesia, quizás la expresión más bella que emplean para sintetizar lo que es un sacerdote, lo que es ese tesoro que es el sacerdocio en la Iglesia, emplea estas palabras. Cito, por ejemplo, un par de frases de pastores de Abobovis. La vida y el ministerio del sacerdote son continuación de la vida y de la acción del mismo Cristo. Esta es nuestra identidad, nuestra verdadera dignidad, la fuente de nuestra alegría, la certeza de nuestra vida. Los presbíteros están llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del mundo. Ser transparencia de Cristo. Siempre hemos dicho que el sacerdote no representa a Cristo en el sentido jurídico de la palabra. Cristo no tiene representantes. El sacerdote no es un sucesor de Cristo. Cristo no tiene sucesores. Él mismo en persona actúa en el ministerio del sacerdote. El sacerdote con su vida y con su ministerio hace a Cristo contemporáneo a los fieles. Por tanto, somos transparencia de Cristo. Y hemos de ser transparencia también en su fidelidad. Transparencia de la fidelidad de Cristo al Padre, de la fidelidad de Cristo a los hombres. ¿Cómo es posible que nosotros seamos, como dice el Papa en el lema del año sacerdotal, dice fidelidad de Cristo, fidelidad al sacerdote, como diciendo la una y la otra van juntas? Está claro que el sacerdote es fiel porque Cristo es el que le fundamenta con su gracia, con la unción del Espíritu. Pero lo que tiene que transparentar el sacerdote es la fidelidad de Cristo. El que de verdad es fiel es Jesucristo. Y nosotros somos instrumentos de esa fidelidad del Señor que la transparentamos en nuestra vida. ¿Cómo es posible eso? Pues sin duda ninguna es posible por esa unción del Espíritu a la que hacía referencia la propia lectura de hoy. Por tanto, hermanos, ¿quién somos? Somos la prolongación de Cristo en la historia. Somos aquellos que actuamos en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. A través de nosotros Jesucristo santifica a su pueblo, educa a su pueblo, lo hace crecer en la comunión con Dios y con los hermanos. Y ahí estamos nosotros, como instrumentos del Señor. Lo que tenemos que hacer es sencillamente decirle al Señor: cuenta conmigo, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi inteligencia, aquí están mis bienes, todo para que tú puedas cumplir aquí y hoy y ahora, en esta iglesia, en esta comunidad, en esta parroquia, en este ministerio, tú puedas cumplir, Señor, aquello que tú quieres hacer con este pueblo. Aquí estoy, como la Virgen María. La fidelidad, hermanos, es distintivo de todo cristiano y también del sacerdote. Dice Pastores de Abobovis, el documento de Juan Pablo II dedicado a los sacerdotes: lo que es más esencial y decisivo para el ministerio sacerdotal es la fidelidad. Vean, lo que es más esencial y decisivo para el ministerio es la fidelidad. Cuando San Pablo le escribe a los de Corinto, a raíz de aquel problema que surge donde los cristianos están arrimando unos a Cefas, otros a Apolo, otros a Éfeso, e incluso están provocándose divisiones entre ellos, porque cada uno se apunta, como si dijéramos, a un apóstol concreto, al que más le gustaba, como quien dice. San Pablo se hace esta pregunta: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Qué es cada uno de ellos? Y dice: simplemente servidores. Servidores de vuestra fe. Y dice entonces: por tanto, que nos tengan todos por servidores de Cristo y administradores de los bienes de Dios. No somos nada por nosotros mismos. Somos administradores de unos bienes, de unos dones, de una iglesia que no es nuestra, sino que es la de Cristo. Y entonces viene entonces la famosa frase que tantas veces hemos oído, ¿no? Ahora bien, lo que a fin de cuentas se le exige a un administrador es que sea fiel. Lo que se le exige a un administrador es que sea fiel. Nosotros somos administradores de los bienes de Dios, servidores de Cristo, y lo que se nos pide es que seamos fieles. El Papa Benedicto, en una homilía el año pasado en una ordenación de obispos, haciendo referencia a este texto, decía él: la primera característica que el Señor requiere de sus servidores es la fidelidad. Se le ha confiado un gran bien que no le pertenece. La iglesia no es nuestra iglesia, sino la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. El siervo debe dar cuenta de cómo ha gestionado el bien que se le ha confiado. No vinculamos a los hombres a nosotros. No buscamos poder, prestigio, estima para nosotros mismos. Conducimos a los hombres hacia Jesucristo y así hacia el Dios vivo. Les introducimos en la verdad y en la libertad que deriva de la verdad. La fidelidad es altruismo y precisamente así es liberadora para el propio ministro y para cuantos se le han confiado. Sabemos que las cosas en la sociedad civil y no pocas veces en la iglesia sufren por el hecho de que muchos de aquellos a quienes se les ha conferido una responsabilidad trabajan para sí mismos y no para la comunidad, para el bien común. El Señor traza con pocas líneas una imagen del siervo malvado que se pone a festejar y a pegar a su dependiente, traicionando así la esencia de su encargo. ¿Recordáis aquella parábola, no? Lo puso al frente de la casa y se aprovechó de la ausencia del amo para manejar las cosas a su antojo. La fidelidad del siervo de Jesucristo consiste también en el hecho de que no intenta adecuar la fe a las modas del tiempo. Fiel a la enseñanza de Jesucristo. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna y estas palabras debemos llevarlas a la gente. Son el bien más precioso que se nos ha confiado. Una fidelidad semejante no tiene nada de estéril, de estático, es creativa. El amo reprende a su siervo, aquel siervo que había escondido bajo tierra el talento que se le había dado. Para evitar riesgos, lo esconde. Con esa aparente fidelidad, el siervo en realidad había dejado de lado el bien del amo para poderse dedicar exclusivamente a sus propios asuntos. Fidelidad no es miedo, sino que está inspirado por el amor y por su dinamismo. El amo alaba al otro siervo que hizo fructificar el talento. La fe, hermanos, dice el Papa, requiere ser transmitida. No se nos ha entregado para nosotros mismos, para la salvación personal de nuestra alma, sino para los demás, para este mundo y para nuestro tiempo. Debemos colocarla en este mundo para que se convierta en ella en fuerza viva para poder hacer aumentar en él la presencia de Dios. El llamamiento que hace el Papa, por tanto, diciéndonos, la fidelidad nos lleva a ser como Jesucristo, sembradores a tiempo y a destiempo de la palabra de Dios. Caminos que se nos ofrecen para la fidelidad y que debemos cultivar. ¿Recordáis aquella hermosa homilía del Papa Juan Pablo II la primera vez que fue a México, donde hablaba de la Virgen fiel? Y decía él, cuatro actitudes caracterizan a la Virgen María como la Virgen fiel: la actitud de búsqueda de la voluntad de Dios, de acogida de la voluntad de Dios, de coherencia de vida con la voluntad de Dios y de constancia y perseverancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuatro actitudes que debemos recordar todos en esa hermosa homilía, tantas veces repetida, tantas veces oída, pero que quizás nos falta siempre volver a ella para que descubramos las actitudes fundamentales de la fidelidad. Búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor que yo haga aquí y ahora, en este momento, en estas circunstancias, en lo personal y en lo ministerial, en mi trato con las personas, en el uso del dinero, en la actividad pastoral? Señor, ¿qué quieres de mí? En segundo lugar, acogida de la voluntad de Dios, manifestada en el fondo de la conciencia, manifestada a través del ministerio de la Iglesia, de la palabra de los obispos, de la palabra del Papa, de las orientaciones pastorales de la diócesis. Acogida de la voluntad de Dios que se manifiesta de muchas maneras. Fidelidad que implica luego coherencia de vida. Coherencia con esa acogida, con ese sí. Por lo tanto, significa ponerse manos a la obra para que esa palabra que hemos acogido, esa voluntad que hemos acogido, se realice luego históricamente. Y luego, como dice el Papa Juan Pablo II, constancia. No se trata de ser fieles un día en un momento de emoción, en este día de la misa crismal todos nos sentimos entusiasmados. No, la constancia significa ese día a día de perseverar en la fidelidad a nuestro Señor. Se dice que la fidelidad es la medida del amor. Y los obispos decíamos incluso esa frase de la fidelidad es lo que permite que el amor persevere o que no envejezca. Por tanto, la medida de nuestro amor y amistad con Jesucristo está en la fidelidad. ¿Recordáis cuando San Pablo dice aquello de a nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se hagan mofa del ministerio? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Precioso texto. A nadie damos ocasión de tropiezo para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Qué llamada más importante esta para todos nosotros, hermanos. Que nadie pueda mofarse del ministerio, porque a nadie damos motivo de escándalo, sino que en todo nos recomendemos, nos presentemos por nuestra vida y por nuestra palabra como ministros de Dios. San Pablo luego describe cómo eso lo tiene que vivir a pesar de muchas dificultades con las que se encontró. Pero él nos invita a ser fieles en las condiciones más adversas, incluso de cansancio, poniendo en ello todas las energías disponibles, fieles hasta dar la vida como Jesucristo. Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Por tanto, hermanos, estamos llamados a ser fieles por coherencia de vida y testimonio, y para no dar a nadie motivo de escándalo. Sabemos el daño que hace a la Iglesia y al mundo el antitestimonio de cualquier cristiano, pero sacerdotes, los obispos, aquellos que significamos a la Iglesia de una manera más visible, religiosos, religiosas, etcétera, estamos llamados especialmente a transparentar esa fidelidad, a no dar escándalos, porque eso produce una enorme quiebra de confianza en la Iglesia, en el ministerio de la Iglesia, en el papel de los sacerdotes. Por eso tenemos que pedir al Señor mucho para que a todos nos dé la gracia de la fidelidad, de evitar por cualquier motivo que pueda desprestigiarse nuestro ministerio. Y por último, hermanos, la fidelidad a la que el Señor nos llama produce frutos abundantes para nuestra vida y para la vida de la Iglesia. El que es fiel se siente en paz y experimenta la alegría que el Señor prometió a los que le siguen. La fidelidad incrementa el amor y la amistad con Jesús. Incrementa el amor y la dedicación a las personas. Hace más eficaz nuestro ministerio. El Papa Benedicto XVI dice que la fidelidad es la mejor profecía que hoy podemos proclamar los sacerdotes y los cristianos. La fidelidad es la mejor profecía. El mejor anuncio del reino de Dios que se puede hacer es mostrar que el evangelio que predicamos es posible, es realizable, porque lo predicamos y lo vivimos. Y en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año, que se celebrará próximamente en la Pascua, en el Domingo del Buen Pastor, el Papa este año ha elegido como lema, y que es una llamada a todos los sacerdotes, ha elegido como lema: el testimonio suscita vocaciones. Habría que decir aquí, por tanto, que la fidelidad, el testimonio de nuestra fidelidad, esa fidelidad que ahora vamos a prometer al Señor, esa fidelidad que todos pedimos al Señor, promueve las vocaciones. El testimonio suscita vocaciones. Y por el contrario, dice el Papa, el escándalo, la falta de testimonio, la incoherencia de vida, la infidelidad, disminuye, resta el esplendor al sacerdocio y por tanto resta esa mediación que tenemos que ser todos para que los jóvenes descubran la llamada del Señor a seguirle. Y esto vale para los sacerdotes y vale para todos los consagrados y consagradas. Por tanto, hermanos, quedémonos con esta llamada del Papa diciéndonos: el testimonio suscita vocaciones. Por tanto, he aquí uno de los frutos más impresionantes que puede producir en la Iglesia nuestra vida de fidelidad al Señor, el testimonio de una vida fiel a Cristo nuestro Señor. Que así sea.